Y ya va a empezar un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nanutria, un episodio en donde vamos a hablar por qué como humanidad estamos teniendo menos sexo que nunca. Científicamente y estadísticamente, en la actualidad se está teniendo menos relaciones sexuales que nunca. Vamos a discutir cuáles son las razones, por qué será. Vamos a ver qué países son los que tienen más y mejor sexo del mundo y qué países son los que tienen más, menos y peor sexo del mundo. Y digo el mundo, y hago énfasis en el mundo porque aún no sabemos en la galaxia ni el universo que haya. A lo mejor haya unos extraterrestres que dicen, Dios mío, quien lo viera, con razón ese dedo de Haití no había visto yo todos los usos. No, no sabemos. También vamos a hablar de las series y qué funciona más. ¿Sacar una serie una vez a la semana o sacar una serie de toda la serie de golpe? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la alergia que me destruyó y por eso estoy hablando así de nasal. Este episodio quedó muy divertido. Los invito a que visiten patreon.com/nanutria, donde tengo muchos contenidos extra. Subo los episodios un día antes. Subo un podcast exclusivo de Patreon que se llama La Vieja Partida, que está buenísimo. Subo clips míos haciendo stand-up, que están muy buenos. Y tengo los lunes de preguntas y respuestas. También los invito a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, Blue con Bechico, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union, en cualquiera de sus sucursales. Lo pueden hacer hasta a través de la app, es muy bueno. Y si es la primera vez que envían dinero, métanse en tuprimerenvíogratis.com y le cobran cero de comisión. No digo más, quiero que disfruten este episodio. Así que ahí se los dejo, mis amigos. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio, el super increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Les debo desear un bello, hermoso y bendecido día. Mis papás de hace un tiempo hacia acá le agregaron el bendecido a los buenos días, buenos y bendecidos días. Eso es algo nuevo porque ellos no lo tenían. Se nota que la iglesia, aunque está perdiendo fuerza en los jóvenes, en los adultos, está mandando nuevas formas. Buenos días, señor Sebastián Gutiérrez, que me apoya aquí desde atrás.
Desde los estudios, diríamos. Desde los estudios, estudios. Buenos días, gente. Buenos días, Víctor. ¿Cómo están todos?
Muy bien. Para mucha gente que, por si llega este episodio y no ha escuchado los anteriores, ahora Sebastián Gutiérrez forma parte del equipo del Super Increíble Podcast y nos habla desde la oscuridad, si se puede decir, pero en verdad está claro en dónde él está. Solo digo que...
Desde la razón iba a decir yo, pero está bien.
Desde la razón puede ser. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, señor Sebastián Gutiérrez, y personas que me ven desde la interweb? Vamos a hablar de distintos temas. El primer tema que les quería hablar es, me van a disculpar si mi voz está un poco nasal el día de hoy, pero muchachos, la primavera me violó. ¿Se puede decir así? Y yo les voy a decir algo. Si yo escribiese Game of Thrones ahorita, no diría The Winter is Coming, sino The Spring is Coming, porque Cristo Santo, la alergia que me dio... Fue tan absurdo. O sea, a mí siempre me da alergia en la primavera, pero la que me dio ayer me tumbó. Me volvió mierda. O sea, nivel que me tuve que echar vaselina en las fosas nasales porque las tenía en la me ardían.
Claro. La vaselina tiene muchos usos. La gente siempre con el chistecito la vaselina, pero la vaselina, por ejemplo, para los pies. Ey, si uno camina mucho, se te pegan los pies.
Yo creo que antes de los 30... La vaselina se presta mucho para el jugueteo sexual y todo, y jueguito. Tiene vaselina, necesito vaselina. Lo van a coger en el examen, necesito vaselina.
Exacto, chistecito.
Después de los 30, usted se va dando cuenta de las mil y un ventajas que tiene llevar vaselina en el día a día.
Sí, es como la sábila.
Sí, la sábila, claro. Pero por lo menos, la vaselina en Disney me ayudó para los muslos y la zona debajo de los testículos.
La famosa pañalitis.
Exactamente, muchachos, que me echaba yo mi vaselinita tranquilito y refrescaba como un Halls.
¡Ah, Dios mío!
Me han dicho que si a los choferes que andan muchísimas horas, vaselina en las manos.
Vaselina en las manos.
Vaselina en las manos. Vaselina en las fosas nasales. Me eché vaselina en los pies.
En los pies se pone bastante. En los pezones, por ejemplo, para los deportistas. Exacto. Que trotan y esas
cosas. Yo me tuve que comprar uno que es como una especie de desodorante de barra, pero vaselina, para echarme en los pezones, para jugar básquet porque a veces llegaba con mis jóvenes y rosaditas tetillas rotas.
No, imagínate.
Sí, sí, la vaselina tiene muchísimo uso. Hay gente que la usa. Yo la uso muchísimo, la manteca de cacao o la vaselina en los labios porque se me parten. O sea, la vaselina ya forma parte del día a día de mi hogar.
Sí, digamos que eres un alto consumidor de vaselina.
Pero no lo era.
No importa. Siempre hay un primer día y pocos conocen el último.
Exactamente. Puede ser el día de su muerte.
Puede ser el día de su muerte. Exactamente.
Pero es eso. Aquí queríamos reforzar el desprecio a la primavera y el amor a la vaselina.
Sí.
De hecho, ahorita no existe la tecnología. Ojalá exista algún día que ustedes me puedan oler. Que a través del podcast, además de verme y escucharme, me puedan oler. Pero ahorita olerían el exquisito y refrescante olor de Vaporub. Porque ahorita hasta me eché Vaporub porque en serio estaba en la verga.
Ok, ok. Y te lo frotaste así, suavecito.
Marico, el Vaporub es sagrado. O sea, es increíble. Uno se lo pone y siente que les destapa de una vez.
Ah, mira. Voy a tenerlo en cuenta. Sí, yo nunca he usado Vaporub.
Lo que sí tienen que asegurarse es lavarse muy bien las manos, sobre todo los hombres, antes de orinar.
Ah.
Porque si les queda Vaporub en las manos y luego se tocan su pichilín, les va a arder porque es mentolado.
Claro. Entonces, para eso tampoco hay camino de retorno.
Exactamente. No, bueno, habrá gente que le gusta. A mí, verdad, no me gusta.
O rascarse los ojos también.
O rascarse los ojos también puede ser.
No todo se trata sobre el pichinulo.
El pichilín. Bueno, muchachos, el siguiente tema que vamos a hablar aquí, que tiene mucho que ver con la vaselina al mismo tiempo, es como humanidad, estamos teniendo menos relaciones sexuales que nunca. Como conglomerado de humanos, de homo sapiens, de criaturas, de mamíferos, estamos teniendo menos relaciones sexuales que nunca. O sea, les puedo decir aquí con datos científicos que nuestros tíos y nuestros abuelos partían la perola muchas más veces que nosotros. Ellos mojaban la brocha mucho más que nosotros. Ellos metían los dedos en el flan mucho más que nosotros. Ellos, ¿qué otro eufemismo a esto hay, Sebastián?
Bueno, ellos izaban la vela.
Ellos izaban la vela, ellos,
ellos cambiaban de andén.
Exactamente.
En realidad es usar un verbo y una palabra. Y ahí te puede sonar a sexo. Se ponían los lentes.
Ellos hacían el frutifantástico mucho más que nosotros. El frutidelicioso.
Frutidelicioso me gusta, pero es como muy tropical. Yo creo que es como para el sexo en las zonas del Caribe.
O hacíamos el prohibido.
Bueno,
hacíamos el prohibido, ¿eh? Bueno, estamos haciendo mucho menos el prohibido.
Ok.
Que en generaciones pasadas. ¿Cuál es la razón? No hay una razón puntual. No hay una razón puntual. Lo que sí se sabe es que las personas de 30 años en adelante, que eso me incluye a mí, incluye a Sebastián, incluye a muchos oyentes del Super Increíble Podcast, porque yo veo las estadísticas, mucha audiencia de 30 años en adelante, estamos teniendo muchas menos relaciones sexuales. No hay estudios de esto en Latinoamérica porque, como es evidente para el planeta entero, Latinoamérica no le interesa a nadie.
No, yo creo que con Latinoamérica los científicos dicen, mire, primero revelen sus estudios de la inflación y del PIB y los números reales de los bancos centrales y les decimos cuántos están teniendo relaciones.
Pero les voy a dar ciertos datos indicativos que pueden ser las razones, ¿no? Razón número uno, la pandemia hizo en efecto que la gente tuviese muchas menos relaciones sexuales, mucho estrés, mucha carga, mucho tiempo juntos. Mucho tiempo juntos, ojo. Y se lo digo yo que yo pasé la pandemia con mi novia. El hecho de que yo ya no tuviese de qué hablar con ella porque es que ya estábamos todo el día juntos. No es que si en la noche uno se pregunta, ¿y qué hizo hoy? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal le fue? No, usted, o sea, ¿y qué hizo hoy? Bueno, estuve ahí al lado lo suyo.
Claro, el juego previo es 24-7.
No hay ni juego previo.
Por eso, no existe juego previo.
No, y no existen disparadores de conversación, de ese tipo de cosas. O sea, hubo mucho menos sexo en la cuarentena entre estrés, gente preocupada por quedarse sin el trabajo, gente preocupada que no sabe qué hacer, tener los hijos en la casa las 24 horas. Uh-huh. O sea, ahí están todos los detalles. Tener los padres en la casa las 24 horas. Uh-huh. En la pandemia, por lo menos de los 17 a los 19 años, que es una época hormonal dura, todos esos adolescentes que quedaron encerrados, me imagino que habrá sido puro hacerse la paja con TikTok y porno, porque sí, estaban encerrados en la casa, o sea, la pandemia.
Claro, es que a los que están juntos los puso muy juntos, y a los que estaban solos los puso muy, muy solos, solos.
Muy solos, que yo llegué, se notaba en la gente que estaba en pareja que quería más espacio para sí mismo, y la gente que estaba sola estaba intentando flirtear o chancear en lugares que no tenía sentido. Yo vi gente, se puso de moda jugar Ludo, parchís. Yo me metí a jugar parchís y veía gente chanceando, flirteando en parchís.
Parchís fue el Tinder de la pandemia.
Sí,
debo
no, la gente
bueno, la pandemia, cualquier cosa fue Tinder durante la pandemia. Sí, Mercado Pago, sí, todo, LinkedIn, todo cualquier cosa.
La gente desesperada, pero no tenía contacto. Esa es la primera, ¿no?
Ok.
La primera razón que me dice aquí. Segunda razón que puede explicar por qué estamos teniendo mucho menos sexo que antes como humanidad. Porque, de hecho, yo no me meto en ese paquete. Yo debo decir que de los 27 años hacia acá, mi índice de actividades sexuales ha aumentado duro. Yo debo decir que de los 23 años hacia abajo, muchachos, yo las vi duras. De los 23 años hacia abajo, yo, a veces uno oye gente que dice, marico, tengo un mes sin coger, estoy que me vuelvo loco. Digo, no
claro,
joda,
claro,
chico,
claro,
no joda,
claro,
chico.
Claro, claro, claro. Lo entiendo perfectamente.
Yo vi la sequía real, que ya hasta uno hasta se le olvida.
Bueno, sí, pero la pandemia fue así más o menos.
Lo que pasa es que yo estaba en pareja, pero usted que vivió solo en la pandemia de la resignación,
con mis,
¿no?
Yo estuve con mis papás y pasé 2 años viviendo con mis papás y la verdad es que después de los 3 meses el sexo, en verdad, no... Es que no te importa.
Mire esta opinión en general. Esto no va con el tema, pero ya lo retomamos. Yo creo que ya debo decir que a mí me parece que vivir en pareja tiene mucho más pro que contras. Esto es algo que yo pienso. De hecho, mi rutina nueva es stand-up, el show nuevo stand-up que viene, habla mucho de vivir en pareja. Y creo que el ya no tener que ocupar el tiempo ese que tiene que ocupar uno soltero en buscar cómo mojar la brocha es increíble. Es una cantidad de tiempo que se pierde muy grande.
Sí, se pierde mucho tiempo. Por eso es que cuando tú estás soltero, pero tampoco estás buscando, se vienen los mejores momentos de soledad, pero de diversión con uno mismo, en verdad. Porque en verdad sí se te quita esa preocupación. Claro. Uno nunca está así como que, ay, tengo que poner esto en la casa por si me... No, uno jugando su LOL, computadora, uno se cocina, es feliz. En la soledad hay felicidad, gente.
Conchale, imagínense. Okay. John Manuel Serrat es el que tengo aquí en la detrás de la cámara. Otra razón, que esta razón me parece muy válida para que las personas de más de 30 años estén teniendo menos relaciones sexuales, es que por las recesiones económicas que vivimos en el 2008 y ahora en el 2020 por la pandemia, mundialmente más personas de 30 años viven con sus padres que nunca. Más que nunca. O sea, en los 80, en los 70, usted oye esos cuentos que los papás dicen, a los 22 años yo ya tenía un departamento, un carro, y no sé qué. Bueno, ahorita, como tuvimos 2 recesiones económicas de golpe, muy poca gente de 30, de 35 años, de 28 años, puede tener el tupé de vivir solos. Y otro dato importantísimo de esto, señor Sebastián, por las mismas recesiones económicas en Estados Unidos y en Europa, muy pocos padres ya de 50 años en adelante al mismo tiempo pueden vivir solos. Entonces, muchos hijos tienen que traerse a los papás a vivir con ellos porque están claro, pelando bolas. Mucho viejo pelando bolas ahí ahorita.
Sí.
Entonces, esa puede ser una razón, porque con los papás en la casa es difícil.
con los papás en la casa es realmente difícil.
Es difícil.
Pero también son como los papás de nuestra generación. Los papás que siento yo que son como mayores.
No, con cualquier... ¿Papá es difícil? Coger en la casa.
Bueno, sí. No, es verdad.
O sea, si
sí,
con su papá es muy fácil coger en la casa, a lo mejor lo que estoy diciendo yo es de un nivel de madurez muy bajo, pero es raro.
No, sí es raro. Y yo, ahora que me pongo a pensar, los papás cool. ¿Te acuerdas? Ajá. Siempre como los papás que dejan que los hijos hagan... Me puse a pensar en esos papás cool como 25 años después. No, 20, estoy exagerando. 15 años después. Y he visto que no eran tan cool. Lo sí. que eran un poquito desquiciados.
No, hay, o sea, yo considero que usted... Esto lo estamos hablando a dos personas que no tenemos hijos, pero bueno. Así es los podcasts, hablar de cosas de las que uno no tiene mucha...
No, igual no le estamos diciendo a la gente cómo hacer nada, entonces...
No, haga lo que les dé la gana. Exacto. Pero suscríbanse.
Ah, eso sí.
Ajá. No, yo considero que uno tiene que estar muy consciente de que sus hijos tienen hormonas, tienen que tener una vida sexual. Entonces, de hecho, los papás... Yo conocí un amigo que la mamá le quitó las cerraduras del baño y del cuarto para que no se estuviese haciendo la paja y eso ya es una locura. De hecho, si hay algo que es saludable para un adolescente, déjelo que se encierre, hacerse la paja, para que drene, porque si no, ese muchacho va a estar en la locura. Así que, si su hijo se está bañando y la ducha lleva más de 30 minutos, déjelo.
Déjelo, pero sí, pero de pronto sí puedes empezar a pedirle un poquito que colabore con los gastos del agua y del gas.
Nah, pero
al final va a ser tu plata. Exacto, igual al final va a ser tu plata. Pero hacerlo sentir.
O sea, lo que digo es, uno tiene que estar consciente de eso. Pero yo siento que había otro tipo de padres, que eso es lo que se llama los padres cool, que prácticamente le decían a los hijos, yo le compro los condones, un buen incienso, un buen vinito, y viene y se coge a la carajita aquí. Creo que lo saludable sería ni muy muy, ni tan tan. Porque ya acá sí que el papá le dice, bueno, le da un ratico a usted y después un ratico yo. O sea, ya llegan esos papás que usted decía, yo creo que este papá lo que está viviendo es a través del hijo.
Sí, está viviendo a través del hijo y en realidad esa es la premisa del 90% de la porno hoy en día.
Sí. Ah, bueno, ¿sabe que hay un dato muy interesante que no iba a hablar de esto, que tiene mucho que ver con House of the Dragon, de lo que hablamos hace poco, de la serie de Game of Thrones, como que se plantean muchos artículos de opinión que si el incesto, la fantasía del incesto ahora se puso de moda.
Ok.
Yo creo que la industria de la porno se tuvo que haber sentido ofendidísima. Porque no, se puso de moda en HBO, pero la industria de la porno tiene los incestos desde... Bueno, pues que Freud...
Desde que existe, claro.
Freud era eso, pero ok, no vamos a meternos aquí en la parte del incesto ni nada porque ya...
No,
raro.
No. Vamos a hablar, de hecho, es de la falta de sexo. Pero la porno sí se considera una causa, ¿no?
Aquí tengo un artículo en donde dice que mucha gente le quiere echar la culpa a la porno de la falta de sexo, como diciendo que es que la paja ahorita está muy rica. Pues eso puede ser, coño. Que cada vez la paja está mejor y el cáncer en nuestra mano y la gente tiene menos sexo. O sea... Aquí el artículo lo que dice es que hay estudios que demuestran que crea disfunción eréctil. Si usted ve mucho porno, crea adicción a la porno y crea falsas expectativas que luego usted siente que no va a cumplir.
Yo creo que sí es real, pero cuando son niveles excesivos de
Exacto.
porno.
Exacto. Pero en el mismo artículo dice que hay otros estudios que demuestran que sí ayuda mucho al líbido, que sí hace que la gente quiera relacionarse más, que quiera... repetir todo eso. Entonces, hay estudios que comprueban ambas cosas, así que no sabemos si la porno es culpable o no. Creo que la economía y el estrés sí están influyendo muchísimo. Estamos ahorita en una sociedad muy estresada.
Claro, muy endeudada.
Y yo creo que esto, no lo leí en ningún artículo, esto ya es especulativo mío, yo creo que mucho tienen que ver las redes sociales.
Y la cantidad de estímulos.
Claro, no. Y las redes sociales ahorita, mucha nota. O sea, antes, me imagino yo, en los 80, ¿no? Usted era una persona de 29 años y no sabía mucho más allá de lo que había en la televisión y sus círculos de amigos. Entonces, usted podía dedicarse a coger, a chancito. En cambio, ahorita usted está preocupado. Shakira terminó con Piqué, ¿no?
Gran preocupación. Sí quita el sueño y quita el libido.
Ucrania y Rusia.
Esa sí quita mucho el libido.
Kanye West y los judíos.
Bueno, esa a mí no me quita tanto el libido.
O sea, pero digo, toda esa información que está en la gente, mucha serie, mucho tiempo. O sea, estamos sobreestimulados, que creo que hace que la vida sea más entretenida, pero sí hace que el... Lo que quiero decir, perdón que me perdí, creo que a donde me quería ir es que antes el sexo era un top 5 de distracciones que podía tener el humano.
Claro.
Ahorita entra en un top 10, un top 15. Hay muchas más distracciones, los juegos de video, la serie, un curso. ¿Me explico?
Y eso sin mencionar TikTok, que no, TikTok, tan bueno como el sexo, ahí se las dejo.
Depende del algoritmo. Otro dato importante aquí. Entre las edades de 18 y 30 años, los hombres están teniendo muchas menos relaciones que las mujeres. ¿Qué significa esto? Que hay más mujeres, o sea, lo que voy a explicar es una obviedad, hay más mujeres teniendo más sexo que los hombres. ¿Qué nos indica esto? Es, las mujeres están teniendo más sexo lésbico. Puede ser que las mujeres descubrieron que con el Satisfyer necesitan responderle a menos hombres por DM. Uh-huh. También puede ser. Y los hombres andan como en una locura. Esto hablo en general más de trabajar, Bitcoin. O sea, de verdad andan... Hay una cultura, sobre todo la gringa, que anda en un asunto muy... como con un distanciamiento hacia mujeres, entre el feminismo y todo eso.
Bueno, claro, creo que sí.
Mucho incel, lo que llaman incel, los gringos.
Sí, que odian a las feministas. Y entonces también estamos entendiendo aquí que los mentes de tiburón no cogen.
Cogen poco. La gente mente tiburón y los cripto bro cogen muy poco.
No, y creo que el tema de la mentalidad y la apertura hacia las cosas relacionadas con el sexo, las mujeres han avanzado a mucha más velocidad que los hombres. O sea, las mujeres están mucho más dispuestas a comunicar qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta que las toquen, cómo no les gusta que los toquen. Los hombres básicamente siguen teniendo la misma conversación que hace 20 años.
Sí.
Les gusta que les paren, en esencia. Y por eso creo que las mujeres tienen mejor sexo y más sexo.
Sí, y aunque, mire esto, este dato importantísimo aquí, aunque estamos en un momento de la historia contemporánea en donde el sexo es más abierto, o sea, hay más sexo homosexual, hay más sexo bi, aquí se habla de que ha aumentado muchísimo el intercambio de parejas. El mundo swinger ahorita está más...
Se lleva, es lo que
más en alza. El Bitcoin fue para abajo, los swingers van para arriba. Ahorita el mundo swinger...
Inviertan en swinger, gente.
Está más alto que nunca el poliamor. Aunque eso está ocurriendo ahorita, eso no significa que la gente esté cogiendo más. ¿Me explico?
Ok.
O sea, da la falsa creencia... Sabe que todo el mundo está dice, no, en mi época, a los 13 años no era tranquilito, ahorita los jóvenes de 13 años están mamando huevos, parejo y todo eso. No.
Falso.
O sea, aunque se crea que ahorita, no, es que ahorita con el poliamor todo el mundo coge con todo el mundo. No. O sea, aunque están más abiertos esos temas y la gente intercambiando pareja está haciendo de desastres, eso no aumenta la cantidad de sexo que se está teniendo en general. O sea, entre ellos sí, pero cuando vamos al general, no.
Claro. No, y es como es eso de que en los jóvenes se la pasan teniendo relaciones, es como un pensamiento de viejo, que es que ellos cuando eran jóvenes tenían muchas relaciones.
Exactamente.
Entonces ellos dirán, bueno, estarán haciendo lo único que nosotros sabíamos hacer cuando teníamos mucho tiempo libre.
Claro, pero ahí es donde yo digo que yo creo que uno de los principales problemas es que antes no había mucho, por lo menos, muchachos. Yo viví en San Cristóbal, que es una ciudad muy pequeña, y Sebastián vive en Mérida, que es una ciudad pequeña también. Una ciudad que de tamaño argentino es pequeñísimo, porque una ciudad de 300.000 habitantes, que San Cristóbal, es mínima.
Mínima.
Vamos a ver, habitante, población.
Y San Cristóbal es más grande que Mérida. Mérida era como 170.000, 250.000 habitantes.
A ver, ¿cuánta población? Sí, o sea, San Cristóbal, estado Táchira, no llega a 300.000.
Imagínate, claro.
O sea, es una ciudad muy pequeña. Las distracciones que habían en los 2000 era o beber o jugar fútbol o algún deporte o tener relaciones. Ahorita el mundo de posibilidades es más grande, hay más chances de hacer más hobbies. Hay otro dato importante que se me olvidó leer. El home office hace que la gente tenga menos contacto, o sea, menos romance de oficina. Sebastián,
claro,
que romance de oficina era clave en la humanidad.
Tienes menos oportunidades de conocer gente y creo que también el tema de las aplicaciones hacen muy rápido y muy descartable el tema del sexo. De hecho, la gente cree que con Tinder la gente tira como loco y con toda la gente que sea like.
Sí, pero hay su persona.
Sí, o sea, sí ocurre, pero también creo que también es más descartable la gente más rápido. Es como que
exactamente.
Nos conocemos, no me gustaste, de una vez te... Es como que no invierto tiempo y gasto... Es como escoger una película en Netflix. Pasas tanto tiempo escogiendo qué película ver en Netflix que cuando te gusta esa persona casi que te da hasta fastidio tener relaciones.
Y está demostrado, que lo leí, que en esas aplicaciones sirve mucho para calmar el libido, digamos, de momento. Sexting, una foto, una cosa, y ya. Entonces después como que nos vemos, conchale, ya no. ¿Se entiende?
Y que ya me hice la paja.
Ajá, en cambio de conocer antes gente en persona y todo, bueno, nos calentamos, vamos a darle porque ya está bien. Entonces esas son las razones, muchachos, por las que se sugiere que se está teniendo muchas menos relaciones, de hecho. Como humanidad en esta época, está teniendo muchas menos relaciones. Voy con la lista de países que menos relaciones sexuales tiene. Ajá. Japón.
Ok.
34% de las personas de Japón tienen relaciones.
Poquitísimo. Aparte
de hecho, Japón es un país gigantesco. No sé qué está ocurriendo allá porque si no encontré un estudio que pasa, pero vi que las personas de 18 a 30 años no solo es que no tienen relaciones, la mayoría demuestra repudio a las relaciones sexuales.
Ok.
No sabemos la razón. Mucho K-pop, mucho pulpo en la porno, no sabemos.
No, bueno, supongo que también es un tema de vida, de ritmo de vida en Japón y...
Pero los jóvenes demuestran repudio. Es Estados
Unidos...
Y el problema
es que los penes en Japón vienen pixelados, eso también...
Eso también, claro. Eso también influye. Cuando en la vida real se dice, ay, yo quería un pixel, a lo mejor a la gente le está provocando el pixel. Y no. De hecho, en Japón ese tema está tan raro que yo vi un artículo en el que decía que había un... Esto es una locura, pero búsquenlo para que vean. Había un gorila en un zoológico y las muchachas japonesas iban a sadiquearse al gorila.
Ok.
O sea, iban más por el... Como decir el George Clooney y todo eso, las muchachas iban al zoológico.
Bueno, pero eso es como el furro original.
Es el furro original y se creó mucho erotismo alrededor de ese gorila en el zoológico.
Bueno, eso explica completamente por qué no están teniendo tanto sexo en
sí,
Japón.
Sí, está raro. Bueno, y para sorpresa de todos, o sorpresa mía, porque yo no sabía, el segundo país donde menos relaciones sexuales se tiene es Estados Unidos de Norteamérica. Los gringos no me están teniendo relaciones sexuales, no me están teniendo. El tercer país es Nigeria, el cuarto país es Reino Unido y el quinto país es Canadá, ¿no? Pero ¿sabe qué está sorpresivo aquí, Sebastián? Uh-huh. A Japón le va muy bien económicamente. A los Estados Unidos, aunque todo el mundo enfrentó recesión, le va bien económicamente. Nigeria es de los países del mundo que mejor le ha ido en los últimos años económicamente. De hecho, se dice que para el 2050 Nigeria va a ser de las primeras potencias del mundo.
Me gusta.
Reino Unido le va bien económicamente y a Canadá cuando no le va bien, ¿no?
Exactamente.
Y esos son los países que menos se tienen relaciones, ¿no? Ahora nos brincamos a los países que más relaciones se tiene. Grecia, el primero. Brasil, el segundo. Uh-huh. Rusia, el tercero. China, el cuarto. Italia, el quinto. Y esos cinco países, aunque a China le va bien económicamente en el macro, todos sabemos que China internamente es una locura. O sea, países que socialmente y económicamente están en locura son los que más sexo se tiene. Lo que puedo determinar aquí, Sebastián, es que mientras usted mejor le vaya, menos coge.
Ok.
Esto okay. Es lo que estoy viendo. La peladera de bolas dice, ¿sabe qué? Por lo menos vamos a coger. No habrá plata, pero sí habrá machete.
Bueno, o sea, sin duda, si tú estás con una pareja y no tienen dinero, una de las opciones, o sea, el sexo es entretenimiento sí o sí, a cambio del cine o de salir a comer un restaurante, bueno, o sea.
Entonces sabemos que los griegos, los brasileños y los rusos son los que más sexo tienen. Y me sorprendió China. Yo no hubiese puesto a China ahí, pero China, muchachos, la gente está desatada.
Bueno, es que China es un país... En realidad China es como cientos de países por dentro.
China, o sea, si San Cristóbal es una ciudad pequeña para nivel latinoamericano con 300.000 habitantes, para China no es ni una urbanización. O sea, las ciudades pequeñas de China tienen 5 millones de habitantes, las pequeñas.
Claro, claro. Es demasiado grande. No, y también en China es complicado el tema de la natalidad y el tema de las relaciones sexuales. Ese país definitivamente no podría decirte exactamente por qué tiran tanto.
Pero mire, este dato que no sabía que lo teníamos, me impresiona mucho. Voy a soltar este último dato aquí de lo sexual. Los países que tienen el sexo más duradero. De primer lugar está Nigeria con un sexo de 24 minutos. Coño, 24 minutos es bastante.
24 minutos es un montón.
O sea, uno, porque lo piensa entre el juego previo, que, pero si nos vamos al resumen del sexo, 24 minutos echándole bolas, es bastante.
No, y para promediarlo...
Claro, para promediarlo es que hay días de 40, hay días de... Claro. Grecia es el segundo con 22 minutos. O sea, los griegos son los que más cogen y más duran. Por eso es que el país estaba en esa... crisis.
Claro, básicamente están todo el día cogiendo.
O sea, no hay rapidito en la mañana. No hay rapidito en la mañana. 22 minutos ya es media hora.
Claro.
Y la segunda encuesta, los países en donde las personas terminan más satisfechas después del sexo, Grecia, España y México.
Ah, mira.
Lo que podemos saber aquí es que Grecia es el país donde más se coge. Grecia es el país de donde más dura y Grecia es el país donde la gente está más satisfecha.
Exactamente.
O sea, podemos decir que Grecia es un gran destino turístico para muchas personas y ahora podemos entender por qué los griegos llegaron a ser lo que fueron.
Claro, y eso explica todo el yogur griego.
Exactamente. Bueno, el yogur griego puede ser otro tipo de yogur, muchachos, pero Grecia es el top uno en todo.
El relacionado con el sexo, sí.
¿Sí?
Increíble.
El sexo y la filosofía.
Y las olimpiadas.
Y las olimpiadas.
Que de hecho, en las olimpiadas es de los sitios donde más relaciones sexuales tienen los deportistas.
Exacto.
Pero por cantidades, incluso en las últimas olimpiadas, construyeron unas camas de cartón para justamente evitar
y esto,
que tiraran tanto.
Esto yo lo he hablado en este episodio, las orgías olímpicas. Yo lo he hablado en este episodio, no, en este podcast. Es un tema del que se habla muchísimo, pero porque son los mejores atletas de la Tierra, o sea, los mejores cuerpos, los mejores físicos y la mejor durabilidad y resistencia, sumándole el estrés que tienen por participar en una Olimpiada, sumándole la juventud, porque es pura gente que promedio 20 años, sumándole que para usted ser un atleta olímpico por lo menos tiene 4 meses sin tener relaciones sexuales.
Exactamente.
Usted mezcla eso en una misma villa olímpica.
Claro.
Y bueno.
Y bueno, lo bueno es que ahí no hay ganadores.
Pero ya sabemos que hay que ir a perseguir es a la representación de Grecia.
Esa es la que hay que buscar. O Brasil.
O Brasil.
Exacto, si te queda muy lejos.
Grecia, Brasil, incluso Rusia.
Exacto, pero eso sí, con los atletas de Japón traten de no molestarlos.
O vamos a subir ese porcentaje y busquemos más atletas de Japón.
También, pero dejándolos tranquilos.
Pero sí podemos decir que Grecia encabeza la lista de más sexo, más duradero y mejor satisfacción. Increíble.
Claro.
¿Y sabe qué es increíble, Sebastián?
No.
Esta publicidad. Y si usted después de escuchar la lista esa de países dice, no, entonces yo me voy a buscar a un griego, un brasilero o a un ruso, lo mejor que puede hacer, como son 3 idiomas distintos, es irnos a un idioma más neutral y hablar inglés. Y por eso en @blue_english, blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio, en el nivel que necesite, que le permitirá tanto aprender inglés como mejorar inglés, como poder conseguirse cualquier griego, brasilero o ruso que usted necesite, porque sus habilidades en inglés van a ser buenísimas. Además, Blue_English le ofrece la oportunidad de presentar un examen en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina para que usted tenga su certificadito y le diga a ese griego, mire, Vamos a darle, pues, porque yo tengo mi certificado de inglés. Entonces, muchachos, si necesitan tener buenas relaciones, tienen que ir a Grecia, pero si necesitan aprender muy buen inglés, con un muy buen precio y muy buenos profesores, necesitan meterse en @blue_english, blue con B chica, y si ustedes necesitan enviar dinero de Argentina a Venezuela, ¿no? Necesitan enviar dinero de Argentina a Venezuela por cualquier razón, mientras se consiguen un griego, para que ahí tienen que empezar a enviar dinero a Grecia, pero mientras no tengan ese griego que tienen que enviar dinero de Argentina a Venezuela, lo van a hacer a través de Western Union, porque Western Union primero es una empresa que tiene años de trayectoria y fama mundial que no se va a desaparecer con su dinero. Segundo, tiene muchísimas casillas o lugares donde usted puede ir a dejar el dinero o lo puede hacer desde la aplicación. No tiene ni que moverse de su casa. Y si es la primera vez que usted envía dinero por Western Union de Argentina a Venezuela, se mete en tuprimerenvíogratis.com y le va a salir con cero de comisión. Va a poder enviar el dinero así, chin chin, directo, sin nada de comisión. Prueben Western Union, pueden ir a cualquiera de sus oficinas para enviar dinero de Argentina a Venezuela. Bueno, muchachos, ¿y de qué vamos a hablar para que todo este episodio no sea sexual y nada de eso? No van a decir, no, en el Súper Increíble Podcast, desde que entró Sebastián, son unos degenerados. Pues no. Vamos a hablar de aquí un asunto que no es demasiado importante para la humanidad, pero sí me parece relevante. Me parece relevante porque está bueno para discutirlo, ¿no? Porque es algo en lo que todos podemos opinar porque no hay una decisión clara. Y eso es bueno, porque cuando no hay una decisión clara es el momento de opinar. ¿Qué pasa? Ahorita hay una discusión entre las grandes plataformas de streaming, dígase Netflix, HBO, Star Plus, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, que están en discusión, que aún ninguna plataforma sabe a ciencia cierta de qué forma le va mejor a una serie. Si sacarla toda de golpe, si sacarla una vez a la semana, o si sacarla estilo HBO hace sus series una vez a la semana, a una hora en específico, estilo la vieja usanza. No se sabe mucho. Usted puede decir, no, pero la última de House of the Dragon le fue increíble y la sacaban los domingos a las 10 de la noche, que es el prime time, entonces así hay que dejarlo. No, era simplemente porque la serie es buenísima y viene una saga muy popular. Pero hay otras series a las que no le va así. Por lo menos la serie de Jeffrey Dahmer de Netflix le fue absurdamente bien y la sacaron toda de golpe. Entonces, no hay, se ha hecho muchos estudios, muchos análisis y aún no se sabe a ciencia cierta cuáles andan ahí probando. De hecho, ya se estaba demostrando que antes el prime time de una serie era los domingos a las 9 de la noche. Luego muchas plataformas estaban ahora los viernes porque como ahora eran en streaming, la soltaban los viernes para que la gente en cualquier momento del fin de semana la puedan ver. No solo esperar hasta el final del fin de semana. Otras series apuestan por el maratón de una que la gente se clave todo el sábado y la vea todas. Está en esa discusión. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Los invito a que ustedes en los comentarios me digan qué prefieren, que la serie salga de golpe todo, que la serie salga un día a la semana, que la serie salga un día a la semana, una hora en específico, o como han probado otras series, dos episodios a la semana. ¿Usted qué opina, Sebastián?
Yo, la verdad, creo que me gustan las series que se estrenan un día a la semana como House of the Dragon, porque generan conversación de internet. Ajá. Eso creo que es importante tenerlo y conservarlo. Creo que como comunidad de internet, como sociedad que consume entretenimiento, es cool tener algo de qué hablar. Y a veces pasa con las series cuando se ven todas de golpe, que es como la chuchería, cuando el chocolate cuando se lo dan a unos niños. Hay unos que se lo acaban más rápido y otros más lento. Y eso siempre es fastidioso porque a veces pasa que yo me termino una serie y con mis amigos que hablo de series, como que, ¿ya la vieron? No, no la terminamos de ver. Y como que te cuesta conseguir con quién discutirlo.
Siento dos cosas aquí que me perturbaron. Una, que yo me estoy enterando aquí al aire, que Sebastián tiene unos amigos con los que habla de series.
¿Es usted?
Sí, claro. Entonces aquí,
de hecho, es usted.
Aquí, o sea, esto...
De hecho, no. Aquí, o sea, no hay nada que ocultar.
No, tranquilo.
Si quiere, en Twitter pongo las capturas donde les muestro cada vez que hay una
recomendación. No, lo que nos estamos enterando aquí es que, bueno, al parecer, segundo plato me dicen a mí.
Víctor, segundo plato Medina. Pero, por ejemplo, ¿no ha pasado justamente usted y yo conversando sobre series que ya yo le llegué al final y usted no? Y es como que qué fastidio, o sea, esperar que Víctor llegue al final.
¿A usted le gusta más una vez a la semana?
Depende de la serie. Aquí es donde yo soy de verdad ambivalente en todo este, sentido.
Yo considero que, voy a decirle mi opinión. Mi opinión. No sé qué opinen sus amigos que saben tantas series, ¿no? Pero mi opinión personal es, a mí me gusta más que la suelten toda de golpe. No consumirla en maratón. Yo he consumido series en maratón, si debo decirlo. De hecho, leí un artículo en donde explicaba cómo eso era dañino para el contenido, o sea, para la serie, porque a uno no le da tiempo de digerirlo.
Uno retiene menos.
Cuando usted lo ve en maratón, hasta se le olvida cosas que ocurrieron y todo, porque lo está viendo muy seguido. Pero por la forma en que me gusta a mí que sea de maratón, es porque yo a mi tiempo la voy viendo. Ahora, no me molesta la serie, por lo menos. Hace poco vi She-Hulk en Disney Plus, que la soltaban los jueves, pero el jueves a la medianoche ya estaba libre.
Okay.
O sea, yo a partir del jueves, cuando tuviese un chancecito, la veía. Creo que, aunque disfruté House of the Dragon...
Esa es la versión pecho frío del lanzamiento de la serie.
No, creo que aunque disfruté House of the Dragon, yo ya no estoy para que me la saquen a una hora en específico. Me parece que me limita y además me parece que hace un caldo de cultivo para spoilers...
Bueno, eso sí.
Porque como se está transmitiendo, entre comillas, en vivo, estilo un partido de fútbol y todo, que es en todo el planeta a la misma hora.
Claro, y todo el mundo va como por el mismo spoiler.
Exacto, entonces la gente tiene la concesión de hablar de lo que está ocurriendo en vivo de la serie en las redes. Y si usted por alguna razón no dio chance de verla, yo ya sé que si yo no veía Game of Thrones a la hora que salía o House of the Dragon, ya no podía entrar a internet en todo ese día hasta que la viera porque había lluvia spoiler. Por el contrario, siento que cuando las series no salen así, la gente en internet respeta más.
Respeta más, pero igual, por ejemplo, con Loki, a mí me pasó que yo me comí unos cuantos spoilers.
No, sí, pero no, o sea, respeta más que usted puede que se coma unos spoilers, pero de la otra forma se los va a comer porque se los va a comer.
Sí, así. Pero, por ejemplo, ¿a ti te gusta ver una serie completa en un día?
Ahora intento no hacerlo, pero hay domingos en donde de verdad yo estoy cansadísimo del trabajo.
Ok.
Estoy en la casa, lo que se llama en chill. Estoy con mi novia y la serie nos gustó y dijimos, ¿sabes qué? Este domingo se va a perder por ver esta serie y yo lo disfruto. Pero sí siento que se digiere menos, por lo menos. Vi la serie esta, la que el tipo es el sueño. Que viene un cómic.
Sandman.
Sandman, que es el sueño, los cómics. La vimos en Maratón. Y la verdad no me acuerdo muy bien qué ocurrió.
No, lo que pasa es que esa serie también tiene unos grandes problemas, que es que cierra su arco a mitad de temporada y vuelve a abrir otro arco a mitad de temporada. Y es como que, pero entonces, claro, ¿por qué no hiciste una sola temporada con un solo arco?
Yo, como la vi en Maratón, quedé muy, muy confundido.
Pero la retención sí es verdad. A mí, yo he visto tantas series que es cochina la cantidad de series que he visto. Yo veo demasiadas series. Yo consumo demasiado. Ese es mi hobby. También consumo demasiado entretenimiento. Pero cuando salen, por ejemplo, la segunda temporada de una serie que me senté a verla en un día de un solo golpe, necesito irme a YouTube a teloexplico.com. O sea, me toca eso, juro, sí o sí. Y cuando es una serie que voy consumiendo de a poquito, como House of the Dragon, en realidad sí me queda mucho más fresco los sucesos. Aparte, por la misma conversación con la gente, uno tiene más frescura del tema.
Lo que yo sí considero, yo no sé si esto ya es malcriada, es mía de consumidor, que probablemente sí lo sea, me parece contraproducente para las series y la cadena hacer lo que va a ocurrir, por lo menos en el caso de House of the Dragon, que una serie, su segunda temporada, salga 2 años después.
Claro, eso destruyó un montón de series en la pandemia.
Me parece una locura que pasen tanto. Creo que deberían hacerlo de la forma en que hicieron en su momento la Matrix, o hicieron en su momento las películas del Señor de los Anillos, que eran, graban toda mierda de coñazo y sale una cada año, porque yo siento que daña las series. Primero, porque ya uno le pierde el rastro. Hay muchísimas series. Por ejemplo, me pasó con Handmaid's Tale, que yo cada vez que venía una temporada me tocaba, coño, a ver qué era lo que había pasado. O sea, porque, y ya que uno tenga que refrescar lo que vivió, se pierde un poquito la magia.
Hay series donde yo lo perdono.
Y además, otra serie estilo Game of Thrones, no House of the Dragon, porque House of the Dragon no le ha ocurrido, pero a Game of Thrones le ocurrió muchísimo. Son series que generan tanta expectativa en la gente que esos 2 años en el que no sale nada, los fans hacen tantas teorías, hacen tantos, ¿cómo se llama? Como hipótesis y todo, que esto lo que voy a decir va a sonar raro, pero las teorías de los fans y las hipótesis de los fans terminan siendo muchísimo mejores que a donde va la serie. Entonces, como hubo tanta expectativa, es como una relación que tuvo muchísimo sexting.
Y te ghostean por un año.
No, no, antes de tener relaciones. O sea, creo que el sexting, antes de tener relaciones por primera vez, hay que hacerlo graneadito. Porque si usted tiene muchísimo sexting, el papel lo aguanta todo. Y la gente se dirá, no, yo la voy a agarrar y la voy a... Y después se ven en persona y...
Claro, el... son como los perros cuando se ladran.
Claro, exactamente. No, entonces, una serie que pasa 2 años sin sacar nada, la gente empieza a crear spoilers, a generar cosas. Creo que le ocurrió lo mismo en su momento a Avengers.
Claro, que Avengers es prácticamente una serie toda. Todo
no, mismo. Y que entre Avengers Endgame y Avengers Infinity War hubo una cantidad de tiempo que yo considero fue muy largo.
Pero entre películas es más entendible.
Es más entendible, pero cuando ocurre mucho es contraproducente. El ejemplo más claro creo que es Avatar 2, que hasta ha pasado ahorita que los cines están volviendo a pasar Avatar 1 porque incluso es hasta otra generación. No, creo que cuando fue, por lo menos que sí, Tron 2, la película está de Tron, ya había pasado tanto tiempo, o Mad Max, ya había pasado tanto tiempo que ya se vale.
Era como volverla a ver una
película nueva. Es como un remake. Es prácticamente un remake. Pero una cuestión estilo Avatar y tal, que es la continuación, pero ya pasaron 10 años, es rarísimo.
Es rarísimo. Es rarísimo. Pero tú sabes que realmente lo que se ha determinado, por lo menos en Estados Unidos, es que la gente le gusta, tiene una tendencia importante a que le gusten más las series que salen todas de golpe, pero la gente se las sabe distribuir. Okay. En realidad no todo el mundo es como tú o como yo, o como mucha gente, no, que estoy seguro,
pero
que son
veces,
locos que se hacen todo con maratón.
Yo a veces, algunas series me las tiro en maratón, otras no.
Yo, si está toda ahí, realmente 2 días es lo máximo que yo tardo en ver una serie.
Pero creo que sí disfruto cuando la serie sale. O sea, lo que ya a mí me molesta es que sea a una hora en específico.
A mí no me molesta, pero solo con eso. Porque
a mí sí, yo siento que el entretenimiento ya no está para eso. O sea, yo a veces...
Eso es verdad.
Yo ahorita no tengo televisión por cable en la casa. No tengo. Lo que tengo es pura plataforma de streaming. Y yo recordar, qué bolas que hace 10 años, si yo quería ver algo, yo tenía que estar el día, la hora que lo pasaban.
Claro, claro. Y uno estaba consciente y... Era como una forma de medir el tiempo. Yo me acuerdo que yo, cuando salió The Big Bang Theory, yo era súper fan. Y yo me acuerdo que todos los martes decía, hoy es martes, hoy es The Big Bang Theory. Y hace poco me pasó que estuve viendo varias que salían semanalmente y volví como ese ese viaje al pasado, porque veía Hacks que salían los miércoles. O sea, veían como 4 series que salían por día distinto. Y me costó un montón llevarlas.
No, pero a mí sí me gustó porque, o al menos, les voy a ser sincero, la única forma de yo saber qué día de la semana estoy, es que yo sé que los martes publico el podcast.
Bueno.
Ese es mi referente. Y los jueves el showcito. Porque como
eso
yo hago...
Es lo mismo lo que viven los actores de Game of Thrones. Necesitan saber que salen los domingos a una hora para saber qué día de la semana
no,
es.
Pero a mí me gusta que salgan más un día a la medianoche y usted tiene todo el día para verla.
Ok.
¿Me explico? O toda la semana. Pero lo que sí me gustaba, por lo menos, yo estaba viendo, recuerdo, She-Hulk los jueves, El Señor de los Anillos los viernes, uh-huh, y los domingos House of the Dragon. Y me gustaba porque yo, por lo menos, ya era sábado, yo decía, ah, ya tengo dos series en la fila. ¿Sí entiendes? Como que tengo algo que ver. Sí siento que las de maratón, uno se la puede consumir toda de una y no la disfruta tanto y como que no le rinde tanto tiempo en el día. Yo creo que yo voy a terminar eligiendo, yo voy a tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión aquí, Sebastián, porque se va a tomar una decisión.
La tomaré.
Yo voy a irme por, mire esto, por las series que sacan su primera semana 3 episodios. Ajá. Y a partir de ahí,
eso es muy Disney.
Y a partir de ahí, uno a la semana, pero a la medianoche, no una hora en específico.
Esa la hace bastante Disney Plus. Me parece que es de pecho frío irse por ese camino. A mí me gusta. Es como que, ay, quiero dejar contento a todas las personas.
No, porque, sí, bueno, a mí me parece que está bien. Porque si es una serie nueva a la que usted le va a entrar, creo que 3 episodios es buena cantidad de episodios para que usted se enamore o se desenamore de una serie.
Sí, porque a veces el primer episodio es tan de presentación que esperar una semana de que es pura presentación de personajes y no pasa nada. Ajá. Eso da mucho dolor.
Entonces, yo sí soy pro 3 o 2 episodios la primera semana y luego ya un episodio semanal. Porque así, la primera semana, yo digo, ¿voy a involucrarme con esta serie o no?
Claro.
Y luego, decido si la veo todas las semanas o no. Pero creo que prefiero esa, ya que sea una misma hora, me parece grosero para la actualidad en la que estamos viviendo. ¿Usted bueno, cuál elige?
A pesar de que sí me gustan las emisiones semanales, me quedo con mi maratoncito. Okay. Es que a mí me encanta sentarme y acabar una serie en un día.
Pero por lo menos,
sobre todo cuando son tipo las de Dahmer o que son miniseries. Esas, ajá, para mí son perfectas porque es como una película muy larga.
Hay algo que hace un amigo, porque yo también tengo amigos con los que hablo de series.
Bueno, no, muy bien.
Yo también tengo otros amigos argentinos con los que hablo de
Ah,
de
no, series. Es que tú sí tienes otros amigos. Yo literalmente son ustedes los con los que hablo, pero está bien.
Yo tengo otros amigos con los que también hablo.
No, tú eres el que de verdad tiene otros. Está bien.
Bueno, y lo que me decía es que para no caer en el mundo de los spoiler y la conversación, porque a veces la conversación es buenísima para el que está siempre metido en internet, porque a uno se le olvida que uno está siempre metido en internet, pero hay gente que en los trabajos ni los deja sacar el celular, entonces entran a las 8 de la mañana al trabajo y salen a las 8 de la noche y ahí es que agarran el celular. Entonces lo que hacen es que acumulan los episodios de las series y luego la ven como para brincarse los spoilers.
Claro. No, es que uno también no piensa en eso porque uno como también en cierta manera está relacionado con el contenido, con, ajá, el internet, estar pendiente, los memes y eso, uno está como sobreinformado. Y entonces a veces, por ejemplo, con mi familia, con mis hermanas, con lo que ella tarda en verse una serie, a mí me desespera, es como, y en verdad es porque es el tiempo que ella tiene, claro, para verla. Sí,
sí. Sí, o sea, uno porque vive de hecho, estamos haciendo aquí un episodio de mi podcast que es mi trabajo acerca de eso, y de verdad es mi hobby. Pero hay gente que en verdad no tiene el tiempo de seguir el ritmo a la serie de la forma en la que se seguimos. De hecho, yo tengo demasiados amigos que cada vez que me oyen hablar de serie, de hecho, Sebastián mismo me ha preguntado a mí que en qué tiempo yo veo todo lo que veo.
Es verdad.
Y es en el día, porque es mi hobby. O sea, eso es lo que yo hago. Yo ya prácticamente no veo, ya no hago nada de eso, sino veo series. Pero considero que semanal mantiene como la llama viva de, okay, la pasión.
Ok. A mí me gustan algunas semanales, como las que
no,
son...
No, usted ya eligió lote.
Ah, bueno.
Bueno, mira, pero es que no puede estar brincando.
No, ¿sabes qué? Es verdad, semanal es una porquería.
Exacto, eso es lo que quiero. ¿Qué es esto?
No, bueno, no sé, tuve como un momento, me dejé embobar por esa labia que acabas de decir.
No, tiene que seguir equivocado.
No, tienes toda la razón.
Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas gracias, señor Sebastián. Los invito aquí a escribir. ¿Qué opinan de los griegos? ¿Qué opinan de las relaciones sexuales? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué tienen que aportar aquí de eso? las series, ¿qué opinan? ¿Cómo es mejor que salgan de lote completo, que salgan semanal, que salgan a una hora en específico? Escriban ustedes aquí, muchachos, porque esa conversación es la que nutre a la comunidad del Super Increíble Podcast de Nanutria, como también los invito a que vayan a patreon.com/Nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra, sus clips míos haciendo stand-up. Esta semana voy a subir uno bueno, bueno porque el público me la puso difícil, muchachos, y me tocó remarla. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué dice que eso es bueno? Bueno, porque se nota que hay un trabajo detrás, que no es que le pregunte a alguien, ¿y usted qué hace? Le meto dedos en el culo a los cochinos y uno, ¡ay, chiste, chiste! No, me tocó remarla y a mí esos videos donde me toca remarlas me gusta mucho. Tengo los lunes de preguntas y respuestas, tengo un podcast exclusivo de Patreon que se llama Labias de Parrilla, que está buenísimo. Todo eso lo consiguen en patreon.com/nanutria. Si quieren ir a mi especial de comedia, voy a grabar 1:20 de chistes. Lo voy a grabar aquí. Va a ser un día especial en la ciudad de Buenos Aires, el 19 de noviembre, que es sábado. Las entradas las consiguen en soynanutria.com. Y los invito a que usen, visiten y chismeen a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english. Blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Y envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union, que si es la primera vez que envían dinero, métanse en tuprimerenvíogratis.com y le cobran 0 de comisión. Esto ha sido todo. No tengo que decir más que adeus. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.